Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
Nos sentimos muy contentos porque hoy iniciamos una nueva etapa en la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, conocida como ADIAD. Pues estamos lanzando Innovadores de México Podcast, que como lo escucharon en la introducción, tiene el propósito de reconocer esas mentes brillantes que no solo se han atrevido a romper el molde en sus diferentes campos de acción, sino que además han decidido aportar de manera generosa sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones. A través de esta iniciativa, cada mes contaremos la historia de la innovación en México desde las voces de quienes la han hecho posible. Mi nombre es Erika Rojas, soy comunicadora de profesión, apasionada de los temas de ciencia, tecnología e innovación y estaré compartiendo este espacio con mi compañero de fórmula, Dante Barrera.
Hola, ¿qué tal? Me da un enorme gusto poder saludarlos. Al igual que Erika, también me formé en comunicación y desde hace más de 20 años he tenido la fortuna de ser parte de este grupo de personas que impulsan la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en nuestro país, desde universidades, centros de investigación y empresas hasta dependencias de gobierno.
Pues bien, queridos Innovalovers, nos emociona tener hoy a uno de los cracks de este gran proyecto, el doctor Guillermo Aguirre Esponda, quien es vicepresidente de la ADIAD, consultor en desarrollo de negocios de base científica y fue director de modernización tecnológica en el CONACYT. Sin embargo, lo que ustedes no saben es que el doctor tiene por sí mismo más de 50 patentes, marcas comerciales y modelos de utilidad a su nombre, además de que está considerado un experto internacional por la ONU en el tema de innovación. De esto y más les estaremos contando a lo largo de esta sesión. Bienvenido, doctor Aguirre.
Muchas gracias a ustedes, Erika, Dante, un gran gusto estar aquí.
Para poner en contexto a nuestros radioescuchas, me gustaría, doctor, que nos platicaras, ¿qué significa para ti la creación de este podcast?
Bueno, pues primero repito, muchas gracias por estar aquí. Para mí este podcast significa una oportunidad de transmitir y divulgar una pasión, que es esta pasión por la innovación, por el desarrollo tecnológico, por la creación de mejores futuros para este país. Entonces aprovecho, ya digo, me parece una oportunidad estupenda y que agradezco muchísimo.
Doctor, si tuvieras que describirte, ¿quién dirías que es Guillermo Aguirre Esponda?
Bueno, pues en primer lugar, y porque así me lo han dicho mucho, nunca se me ha quitado el entusiasmo ni se ha visto aminorado por ninguna de las dificultades ni las situaciones que he vivido. Al contrario, creo que todas han sido un aliciente para seguir adelante. Un enamorado de las posibilidades de la tecnología y de la innovación para cambiar la vida de las personas hacia bien, ¿sí? Y también pues, un admirador de la capacidad de la creatividad humana, ¿sí? Y de toda esta transformación maravillosa que nos ha tocado vivir como habitantes de este mundo moderno y de ver todo el surgimiento de estas nuevas oportunidades, de estos nuevos instrumentos que nos permite la tecnología para acrecentar nuestra capacidad como hombres.
Sin duda esta es una magnífica manera de introducirnos al tema, pero me gustaría que ahora nos contaras brevemente sobre tu trayectoria y cuál es el rol que estás jugando actualmente dentro de la ADIAD.
Bueno, pues mi trayectoria, yo digamos soy ingeniero mecánico, me gradué en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya les contaré un poco más quizás las circunstancias, pero estudié ahí mismo una maestría en diseño mecánico y después tuve oportunidad de estar en Inglaterra, donde estudié una maestría en tecnología del diseño en la Universidad de Loughborough y un doctorado en ingeniería de diseño también en la Universidad de Cambridge. Después regresé a México de ese ambiente tan académico al grupo Vitro, donde estuve como director de tecnología y tuve la oportunidad de aplicar todo lo que había pues, desarrollado en términos y conceptos de diseño para los productos que en ese momento se fabricaban en México y que queríamos proteger contra la invasión de productos extranjeros que se estaba viniendo por la apertura comercial del país. Y pues la buena noticia fue que no solamente los protegimos contra esa invasión, sino terminaron siendo los productos que dominan ese mercado desde que los lanzamos en los años 93, 95, por esa época, hasta la fecha. ¿Sí? Y finalmente, pues tuve la oportunidad de estar al frente de la Dirección de Modernización Tecnológica del CONACYT por el sexenio del presidente Vicente Fox, y tener la oportunidad de influir en la decisión de las empresas de invertir en innovación, ciencia y tecnología. Y una vez que terminó ese periodo, mi tarea ha sido de manera personal, desarrollando empresa.
Y hablando de eso, ¿cómo fue que te interesó o descubriste tu vocación hacia las actividades científicas y tecnológicas? Cuéntanos un poco.
¿Por qué soy ingeniero? Soy este ingeniero que hace cosas que duran y las hace al 10 por 1. ¿Sí me explico? Entonces, ya soy yo eso. Y entonces me mandé a hacer tarjetas de presentación que decían Guillermo Aguirre, ingeniero, diseño de máquinas. ¿Sí? No me puse ingeniero Guillermo Aguirre, porque no hubiera sido cierto, pero así que Guillermo Aguirre, se quedé ingeniero. Y entonces así me empezaron a llegar los primeros trabajos. No lo vas a creer, porque te voy a decir cómo pasaba. Te cuenta que el maestro decía, voy a pasar lista la primera vez y la única que va a pasar lista. Y yo le decía, profesor, nomás quiero saber si mi segundo apellido, que es Esponda, y a veces no escriben bien. Y le decía, pero cierto, pues le dejo una tarjeta. Entonces, no lo vas a creer, pero así alguno de ellos me decía, oye, ¿tú haces diseño? Sí, fíjate, por ejemplo, me dice uno, que compré unos rines para mi coche y tengo miedo que me los roben y no consigo tuercas así de seguridad. Yo se las hago. Entonces, en el laboratorio, decía, le tomé cuatro tuercas de su coche, las modifiqué para que fueran de una forma difícil de replicar o difícil de apretar o aflojar, y su llave correspondiente. Y así como eso, me fueron cayendo proyectos cada vez más interesantes. Pero todo a lo que iba a decirte es, cuando terminé la carrera de hacer todos estos proyectos, llega el momento que voy a trabajar como ingeniero de diseño y salgo a la calle a buscar en las compañías automotrices, las que hacen motores eléctricos, las que hacen aires acondicionados, bombas, mi tema, ¿me explico? Y llego a preguntar si hay trabajo de diseñador y la respuesta siempre es no. El diseño se hace en Holanda, en Estados Unidos, en Japón, en Gran Bretaña. Aquí quieres chamba de mantenimiento, ventas, producción, me explico, supervisión, pero de diseño se no se existe. En México no hay trabajo. Y me fui a buscar trabajo de eso en pequeñas empresas, ¿no? Fábricas de cambio, de cuadernos, de plásticos, pues eso sí tenían mucho trabajo, pero no me querían pagar. Primero, porque o no tenían dinero o no confiaban en un joven tan joven como yo, un muchacho tan joven como yo. Entonces, desarrollamos un centro de diseño para la Facultad de Ingeniería. O sea, yo me regresé a la Facultad de Ingeniería, convencí al director de la División de Ingeniería Mecánica de que hiciéramos un centro para que los jóvenes hiciéramos tesis. ¿Sí me explico? Bueno, no sé cómo contarte porque es una historia medio larga, pero llegó el punto en el que en este centro de diseño se dio la oportunidad de crear una máquina que era mucho, muy compleja. Era todo un sistema de fabricación de envases. Y por una causa o por otra, el proyecto lo terminé haciendo yo. O sea, se esperaba que fuera hecho por profesores de la facultad, pero por una razón o por otra los profesores o no podían, se fueron de México, alguna cosa pasaba y finalmente el único receptor del proyecto fui yo. Y digamos, fracasé plana, o sea, no pude hacerlo. Diseñé la máquina, se construyó, pero la máquina constantemente se trababa, se descomponía, se autodestruían las trabazones, se rompía la máquina. Y entonces yo, digamos, al ver eso dije, es que si voy a tener una carrera así como yo quiero ser de ingeniero, de diseñador, necesito saber más que lo que sea. O sea, no puedo. O sea, no, ya llegué a mi límite. Esta máquina es mi demostración que no nada más es cosa de ingenio y no nada más es cosa de ganas, ¿me explico? Porque aquí las cosas que son de verdad importantes se tienen que hacer con más. Entonces, al final de esta... Me pasé 3 años haciendo eso, tratando de que trabajara la máquina sin lograrlo, y al final encontré un libro que decía... Principios de diseño, del buen diseño. Me explico, era un profesor inglés que había escrito este libro y uno de esos principios describía exactamente lo que yo estaba viviendo. Una máquina que no quería trabajar, una máquina que estaba complicada y su receta o su recomendación es busca alguna parte de tu máquina que haya sobresimplificado. Ahí está tu problema. Pero haz de cuenta que yo decía, este profesor me está viendo.
Me explico.
Me está hablando, me está diciendo, Guillermo, si se te complicó tu máquina es porque hiciste algo muy simple. Entonces me regreso a ver la máquina ese primer día después de 3 años de sufrirla, con una herramienta de diseño poderosa. Voy viendo la máquina y claro que hay una parte sobresimplificada. La reparo y la máquina da un brinco 10 a 1. Mi primer brinco 10 a 1 de mi carrera. ¿Sí me explicó? Yo digo, no, esto lo necesito aprender. O sea, esto es lo que soy yo. Esta es mi carrera. aprender a hacer brincos 10 a 1, y aquí está la prueba de que ese conocimiento existe. Entonces ya cambié mi orientación de seguir siendo ingeniero diseñador por ingenio, digamos, a tratarme de formar en esta disciplina que yo empecé a ver allí que había este conocimiento.
Entonces tú tuviste la idea de irte a explorar otros mundos para tratar de identificar qué es lo que hace falta.
Sí, de hecho ese punto es fundamental, porque el hecho de que entendamos que no basta con esa capacidad que tenemos para ingeniar, claro, y desarrollar soluciones, hay algo más, tenemos que seguir aprendiendo. Y eso es fundamental para, no solamente para los ingenieros, sino para todas las profesiones. Y sí, yo también creo que ser un ingeniero y ser un diseñador es un estilo de vida. Y seguramente todo esto se traslada a toda tu vida.
Así es. Pues mira, te voy a contar un poquito lo que pasó, porque en ese momento, cuando yo decidí que no iba a estar, que no era suficiente con lo que me habían enseñado en la carrera, que yo necesitaba aprender más, era el momento en que CONACYT daba más becas en toda su historia. Había una especie de tiendita afuera de la UNAM donde se ofrecían becas clásicas y al que pasaba, me explico. Fui, solicité mi beca, me la otorgaron para ir a Inglaterra a estudiar una maestría. Yo había ya estudiado un poquito dónde había maestrías y cuáles estaban más orientadas realmente al diseño como yo lo concebía, y no al diseño como parte analítica, que es una parte de la ingeniería que también es muy importante, pero que no era la que yo quería hacer. Entonces, me caso, ya tengo a mi novia, Patricia, que adoraba y que quería yo seguir mi vida con ella. Dijo, pues nos vamos a ir a Inglaterra. Me caso, nos vamos con la beca y vivimos esta segunda parte. El año que sigue, el cambio en México no podía haber sido más drástico. La devaluación, el México que empieza con la deuda más grande de su historia, el año en que CONACYT cancela el total de sus becas, cero beca, ¿me explico? Y por 4 años nos quedamos, digamos, con que quiero irme a Inglaterra, quiero irme a ser estudiante, pero no hay becas, y no hay becas, y no hay becas, hasta que milagrosamente mi esposa consigue una beca del Consejo Británico. No te cuento más detalles, pero te lo juro que milagrosamente mi esposa, con mis 2 hijitos chiquitos todavía, van a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se plantan con el funcionario, le suplican que le dé una beca a su marido, y el señor le dice, pero señor, es que ya se acabó el plazo, se cerraba hoy. Y ella dice, pero le tiene que dar una oportunidad porque tenemos 4 años buscando, no hay posible. Y el cuate le dije, mire señora, le voy a dar el formato. Me lo tiene que traer mañana antes de que abra esta oficina. Porque si eso usted, si lo hace así, yo puedo considerar que usted llegó a tiempo, porque no ha empezado el día siguiente. Pero si usted llega a las 9 de la mañana, cuando yo ya esté aquí, no le voy a recibir ningún papel. Entonces Patricia se regresa a la oficina, me da los formatos y Guillermo, te pones a llenar esto. Pues fue una de esas cosas toda la noche llenando el formato, reuniendo los documentos. Llevábamos 4 años solicitando becas, es que reunir los documentos era, pues, saca de los, sí, saca más de los que... Ya, eso ya no era problema, y Patricia se fue a dejar los documentos otra vez. Yo me regresé a la clase 7 y nos dieron la beca. Entonces, pero llego a la maestría y resulta que esto que voy a estudiar, o esto que quiero, estos principios, esto no existe. No hay en la maestría de Inglaterra nada de eso. ¿Me explico? O sea, sí te enseñan, pero te enseñan lo mismo que más o menos yo ya intuía. Entonces me voy a buscar al profesor que estudió este libro, a que escribió ese libro. Le digo, oiga, usted escribió este libro de estos principios, ¿dónde están? ¿Cuándo es lo que sigue? ¿Dónde sigue? ¿Me explico? Entonces me dice, no, no hay. Esto es lo que ya hay. Esto, hasta ahí es el estado del arte. ¿Quieres seguir adelante? Investígalo, hasta un doctorado. A mí me interesaría ser tu supervisor. Entonces ahí empieza otra fase de mi vida inesperada. O sea, yo me esperaba ir al extranjero, estudiar una maestría, aprender y regresar a seguir mi vida. Bueno, te voy a decir lo que pasó. Que mira, yo decía, tengo al mentor ideal, se murió el día, prácticamente, haz de cuenta. Yo empezaba el 5 de septiembre, se murió el 15 de agosto. Gordon Clegg, que era mi... Gordon Clegg, y ahí tienes ahí mi biblioteca Gordon Clegg en su honor. Se muere 15 días antes de que yo empiece mi doctorado. Y me aceptan en la Universidad de Cambridge, ya estoy allí, ya soy profesor, digo, alumno de doctorado. Pues me asignan un profesor que es muy gran, una gran gente, pero que estaba peor que yo, ¿me explico? En el sentido, honestamente, o sea, pues estaba igual así, le pareció interesante el tema, pero no era alguien que hubiera escrito ese libro y que tuviera todo este marco conceptual. Y entonces, pues para mí fue una batalla muy grande para convencer a esa facultad, a esa ingeniería, a esa universidad tan ortodoxa, de que desarrollar un conocimiento original acerca del diseño ingenieril era algo que valía la pena, porque ellos no habían investigado, no habían vivido ese problema, ¿me explico? Ellos eran es una universidad más analítica, más de matemáticas, más de fórmulas, no de este mundo de la creatividad, se les hacía un mundo de otra disciplina. De hecho, te voy a decir, hasta la fecha, los cursos de diseño se dan en la escuela de administración, no en la de ingeniería. Yo estoy aquí en la escuela de ingeniería proponiéndoles un curso, una investigación sobre los principios del buen diseño. Entonces ahí ya no te cuento más, pero digamos esa batalla fue, pues ahora investiga por tu cuenta en una universidad que no te quiere, que no entiende lo que estás haciendo.
¿Cómo fue regresar a México e integrarse, por ejemplo, al sector productivo en empresas que se transformarían en compañías de clase mundial? Y estoy hablando de Vitro, de CITSA.
Híjole, no, bueno, primero, también muy afortunado, porque estas empresas que, te voy a decir, de concepción consideraban a la tecnología como un recurso que puede adquirirse con dinero. Es decir, para ellos, oye, que salió una nueva tecnología en fabricación de botellas, se la compramos a Owens, se la compramos a Pilkin, ¿sí me explico? No era un tema que ellos consideraran tanto como un desarrollo interno. Pero con la apertura comercial, yo estoy hablando de 1990, exactamente en el momento en que el país empieza a abrirse masivamente al comercio, los tratados internacionales, ellos empiezan a concebir que no hay ahora una defensa para sus negocios, como la hubo cuando estábamos con fronteras cerradas. Porque ahora Pilkington, que fabrica vidrio en todo el mundo, puede venir a fabricarlo en México. Ya no está tan interesante nada más comprarle tecnología y tú quedarte aquí con ese nicho, ¿me explico? O Owens o algunos de los otros fabricantes o tecnólogos del vidrio y de otras cosas. Entonces, llego en ese momento y hubo una cosa que yo históricamente me gustaría que se supiera más, pero pues, aparentemente pasó inadvertida, es que esta compañía compró un centro de tecnología del CONACYT. O sea, yo no llegué a trabajar a Vitro. Yo llegué a trabajar con Jaime Parada, mi gran amigo y un tecnólogo extraordinariamente brillante, una persona que ha hecho por el país cosas maravillosas, me invita a trabajar con él en este centro de investigación que se llamaba IMEC, ¿sí? El Instituto Mexicano de Manufactura Metal Mecánica, porque lo va a comprar Vitro. Hay una promesa de que a lo mejor se compre. Entonces yo digo, bueno, me voy con Jaime, regreso de mi mundo académico, a trabajar en este centro de investigación con la promesa que nos van a integrar a Vitro, ¿sí? Y sí, efectivamente lo compran, 6,300,000 dólares de compra de cerebros, porque no hay más. O sea, ¿qué van a comprar? Pues no hay nada a comprarse. O sea, no, tangible que tú dijeras, hay edificios, manufactura. No hay nada más que 150 personas que le saben a esto. Y lo que compran talento. Y yo digo, ¿por qué no le reconocen más a México que pasan cosas así, que son extraordinarias, ¿no? Entonces, llegar a este mundo significa, fíjate, primero, hay que abrir brecha. O sea, porque de verdad todavía Vitro no es una compañía tan proclive, tan apta. Tiene la fortuna, yo tengo la fortuna de llegar en ese momento donde Vitro y algunos de sus directivos tienen esta preocupación muy grande por su futuro y porque se protejan. Y eso para mí fue superlativo, me explico, el que contar con directivos que dicen, te vamos a pagar para que protejas esta empresa con tecnología. Y realmente es lo que hace la tecnología. Te pone barreras, te pone contra la competencia, me explico. Y entonces, por unos años, esto fue, ¿cómo te diría? Abrirles los ojos. Mostrarles, para mí, mi tarea número uno era mostrarles los beneficios de la tecnología. Entonces, hacía yo cosas, ¿haz de cuenta? ¿Qué hacía? O sea, primero, pues nadie me decía qué hacer. O sea, no es como si yo tuviera una descripción de trabajo y que me dijeran tus horarios y aquí tienes que hacer. Yo decía, ellos están abiertos, me contratan a Jaime Parada como director general de todo esto, a mí como director en la parte de enseres domésticos. Y decía, bueno, pero tu trabajo pues, no está descrito. Entonces yo iba a las fábricas, haz de cuenta, a ver qué cosas podíamos hacer. Entonces yo veía un empaque con demasiado material, me explico, decía, no, hay que optimizarlo. Entonces me llevaba ese empaque, lo llevaba al centro de investigación, que ahora era Vitro, y ponía a mi gente a trabajar en optimizar eso. Y mostraba a los directores, ahorro en costos, ahorro en tiempos, equipo, me explico, entonces se logra. O pues, poníamos, decía, oye, nos preguntábamos, ¿qué tan buenos somos contra la competencia? Entonces, comprábamos refrigeradores o estufas, porque yo estaba en seres domésticos, yo no estaba en el vidrio, yo estaba en Vitromatic comercial. Entonces, comprábamos refrigeradores de Mabe, de los coreanos, etcétera, y los deshacía, los desbaratábamos en un ejercicio de desensamble analítico para ver parte a parte, costo a costo, peso a peso, quién tenía la ventaja. Entonces, cuando yo regresaba y decía, bueno, ¿qué creen? En este momento nuestra competencia tiene $20 de costo de ventaja sobre nosotros. Hacían las cuentas, decían, $20, hacemos 375 mil al año. No, pues es un mundo. ¿Cuánto cuesta? Entonces ya me preguntaban, me explico, ¿cuánto cuesta un proyecto para cancelar esa diferencia de costo? ¿Sí? ¿Cuánto justifica? Pues es que, haz la cuenta, 375 mil por 20, son 7 millones o 400, ya 1, 2, 5 millones de dólares era nada comparado con el costo-beneficio de un año de ahorrarte los $20, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer esto, pero mi gran ambición era hacer un producto. O sea, decía, todo esto está bien, y me pasé como 4 años demostrando, hasta que llegó una norma mexicana para digamos, limitar el consumo de energía. Lo encabezaba la CONAE y nuestro apreciadísimo y querido amigo Guillermo Fernández de la Garza como director, para imponer una nueva norma que limitaba el consumo de energía. Y resultaba que una de nuestras líneas de refrigeradores, que era la más chiquita de los compactos, que está aquí, una de sus, un producto arcaico, digamos, de los que aquella época se fabricaban, tenía las paredes tan delgaditas que para que cumpliera la norma había que rediseñarlo por completo. Entonces, la primera oportunidad de hacer algo. Y no lo vas a creer, pero no me lo encargan a mí. No me lo encargan a mí. Pues, ¿quién va a tener confianza? Pues, es un recién llegado todavía. Yo no soy una gente que nací con vitro, ni me casé con una de las hijas de don Federico, ¿no? Soy una persona novedosa. Y entonces, piden que gentes de su confianza, apoyados por la gente de Whirlpool, que era nuestro socio comercial, preparen el proyecto. Preparan el proyecto y presentan los números. Casi 20 millones de dólares. ¿Sí me explico? Y pues, se dicen, pues, 20 millones de dólares, este equipo, esta fábrica no las paga. No hay manera en que recuperemos 20 millones de dólares de una inversión para mejorar este refrigerador. Mejor cerramos. Si nos dicen que no lo podemos fabricar así, cerramos. ¿Sí me explico? Ya veremos si importamos algunos de algún lado, pues el negocio lo cambiamos. Entonces ya no puedo dejar pasar esta oportunidad. Entonces me puse a trabajar, ahora sí, fíjate, aplicando todo lo que había aprendido, que el 10 a 1, que de los principios del buen diseño, todo para hacer esto, y resulta que yo termino con un presupuesto de 3 millones de dólares. ¿Sí? No 10 a 1, pero casi 7 a 1. ¿Sí? Por lo mismo, o sea, yo te fabrico un nuevo refrigerador en una nueva fábrica con los nuevos atributos que cumplan la norma por 3 millones. 3 millones era algo que esta fábrica fácilmente podía repagarles, ¿no? Entonces, me dan el proyecto, más que no creas que por convencimiento, sino porque realmente se surge allí en esta reunión del consejo de la compañía un espíritu de decir, bueno, si este loco se quiere aventar, ¿sí me explico? Pues vamos viéndolo así por el puro morbo de verlo fracasar, ¿me explico? Los de Whirlpool dicen, nosotros decimos 20, pero si este dice que 3, pues dáselo, a ver cómo le va. Entonces me lo dan, ese es el refrigerador que resultó, ¿no? Y ahí, por ejemplo, digamos, por primera vez pongo en práctica toda esta teoría. Este refrigerador, con respecto a eso, tiene 6 veces menos partes, tiene mucho menos costo, es mucho más competitivo, es mucho más eficiente. O sea, aquí que de verdad yo le puedo decir, es más bonito, es más bueno y es más barato. Y al final se termina siendo un refrigerador que empieza a venderse y empieza a crear una serie de beneficios en cascada, inesperados. Porque en primer lugar, para su momento era modernísimo en su apariencia. Tiene puertas curvas, tiene una gran simplicidad en su apariencia, tiene, si me explico, muchos atributos que la gente ya esperaba y que son novedosos. Entonces, se vuelve tan atractivo que nuestros, digamos, distribuidores, los FEMSAs, los Electras de este mundo, ¿sí me explico? Porque les garanticemos el abasto. Imagínate esto. Porque me vendas los 3,000 al mes que quiero, yo los recojo en tu fábrica. Yo te pago por adelantado. ¿Sí me explico? Se empiezan a pelear. Entonces, ¿se hace cuenta? Ese 10 a 1 que a lo mejor no había logrado completo, se empieza a lograr. Porque ahora ya no hay costos de distribución. Porque nos compran y nos recogen los refrigeradores en la fábrica. Porque no hay costo financiero, porque nos pagan por adelantado. Y todo por lograr otras personas, que yo decía, ¿de dónde salen esto? Personas que eran dueños de algunas marcas, como Admiral, por ejemplo. Una persona que era, en su negocio, su negocio era comprar la marca y mandar a hacer productos. Vio estos refrigeradores, bueno, nos llegó a suplicar. Garantícenme 1,800. Entonces, cambia completamente la ecuación del negocio. Y lo hacemos. Y lo que es más interesante de esto para mí como conclusión lo que me da mucho, o sea, yo digo, esto es lo que hizo Henry Ford con su modelo T. Desarrolló un coche muy barato de hacer, muy atractivo, muy barato y muy bueno. ¿Sí me explico? Pues ahí está mi modelo T de Ford. O sea, ya mi héroe, ya le hice algo parecido a lo que hizo mi héroe, ¿no? Aquí está mi modelo T. Pero lo interesante es que yo lo vuelvo a repetir después, con las mismas fórmulas, con el mismo conocimiento. Ya no es mi. No es Guillermo inspirado, ¿me explico? Es Guillermo usando una. Y las, lo repito una segunda vez con una lavadora, una cadena de lavadoras, y luego una de estufas, ¿me explico? Y los mismos resultados, mucho menos partes, mucho menos costo, mucho más fáciles de fabricar, más baratos y mucho más pegadores en la industria.
Una parte fundamental de tu experiencia profesional ha sido durante tu etapa en el CONACYT, donde diseñaste una gran cantidad de programas e instrumentos que permitieron impulsar de manera importante el desarrollo tecnológico y la innovación. Por favor, ¿podrías contarnos cómo fue esta experiencia en CONACYT?
Híjole, qué padre recordar ese momento. Primero, pues yo venía de este proceso de crear productos, ¿sí me explico? De investigar el mercado, de saber qué quiere el consumidor, de hacerle caso, de escucharlo y después de usar la tecnología para simplificar y hacer que sea posible con poco dinero hacer todo, ¿no? Entonces, para mí lo primero fue irme al país, a recorrer el país, literalmente hacer reuniones en todo el país, escuchando a los empresarios qué podría hacer una organización como CONACYT por ellos, además de darles dinero. ¿Sí me explico? O sea, claro que todo el mundo hubiera dicho, pues, al tiro la mano, dame dinero para hacer mis cosas, ¿no? Digo, bueno, cualquier cosa menos eso. ¿Qué otra cosa te puedo, con qué te puedo ayudar, incentivar? Hay otros recursos, hay gente, hay centros de investigación, hay nexos. ¿Sí me explico? Hay impuestos, o sea, hay otras cosas, pero dinero como tal, te voy a decir, dentro de los métodos de diseño, de este método de diseño, lo primero que tienes que hacer para diseñar algo bien es decir qué cosas no vas a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, la primera cosa que dije para mí mismo y a mis colaboradores es no va a ser a base de dinero. O sea, cualquier cosa que hagamos tiene que ser exenta de que sea porque el dinero del gobierno causó esto. Porque yo sabía y lo había visto in vitro, como cuando llega dinero del gobierno a una compañía, no se le trata igual que el dinero de la propia compañía. Aunque no sean por tranzas, no es porque sean, es porque se diluye el espíritu empresarial, porque el dinero se volvió fácil. ¿Sí me explico? Se gasta de una manera dispendiosa, poco cuidada, no porque quieras hacerlo así, sino porque de verdad así te lleva. ¿Me explico? Las mismas reglas de operación, las mismas cosas te obligan a hacer cosas raras. ¿Me explico? Entonces yo decía, no puede ser con dinero. Entonces lo primero fue escuchar a los empresarios. ¿Sí? Tratar de entenderlos y cómo podemos hacer algo. Segundo, simplificar los programas. Por ejemplo, teníamos un programa que se llama Estímulos Fiscales, que te pedía una primera declaración auditada por un externo para que te consideráramos dentro del programa. Yo decía, ¿para qué quieren eso? Güey, fuimos a ver a los amigos, porque realmente yo consideraba a todo el mundo mis colegas, a mis amigos en Hacienda. Decía, oye, ¿para qué quieres auditarles su declaración de cuánto gastaron en innovación? Si no les auditas el total, ¿sí me explico? Si no les pides auditar en la declaración completa, ¿por qué para este que es el 1%, el 2%? Dice, no, nosotros no lo auditamos así. Ustedes lo pidieron. ¿Sí me explico? O sea, resulta que mis antecesores de alguna manera se habían ingeniado la idea de que hacer unas auditorías para Hacienda era algo bueno. Pues los quitamos, ¿me explico? Y me fui recorriendo ahora internamente la dirección para entender qué hacía la gente que tenía yo a mi cargo, ¿no? Ya se cuenta que me encontré cosas impresionantes, increíbles, porque tenía, por ejemplo, acumulaciones de trabajo muy claras en algunas zonas, ¿sí? Llegaba con estas personas y decía, ¿por qué tienes este altero de trabajo aquí? Así, pero no te estoy diciendo una cuestión figurativa, literalmente el cuate sepultado en papel, ¿sí? Me explico, con montañas de papel a los dos lados y trabaja y trabaja todos los días. Le digo, ¿qué estás haciendo? Imagínate este trabajo, certificando que las imprentas donde se imprimieron las facturas estén legalmente constituidas. Y yo le decía, a ver, ¿quién te pidió eso? ¿Quién te pidió que certificara hacia la imprenta? Entonces, imagínate su trabajo. Me mandan una imprenta de 10. Imagínate que un proyecto te mande, ¿qué te gusta? 60 facturas por proyecto. Investiga qué imprenta es. ¿Dónde está? Que tenga los documentos de probatorios de que está bien constituida, que le paga impuestos a Hacienda. Dijo, y bueno, a ver, ¿quién te pidió eso? O sea, es una obligación de ley, estamos aquí. No, es que nos imaginábamos porque por si acaso lo preguntaban. En este momento lo dejas de hacer, se acabó, nadie más. El día que me pregunten, es un problema de la factura de él, no la mía. O sea, este no es un problema de Conacyt. Si alguien me hizo una tranza imprimiendo una factura falsa, es problema de él y que allá ya va Hacienda y lo hunda, pero no es mi problema. Entonces, como, cosas como esas. Y la segunda, muy importante, es que, te voy a decir qué pasa. No sé, es una gran institución Conacyt, pero puede llegar a ser que quienes estén a cargo de los programas se sientan como Dios y determinen, dictaminen lo que tienen que hacer los que vengan a los programas. Tienen que vincularse, si no, no les doy dinero. Tienen que ser auditores, tienen que trabajar junto con ProInvest, tienen que hacer eso, tienen que decir, ¿me explico? Porque tienen el poder de obligarlos, ¿me explico? Entonces se crearon, cuando yo llegué a esta dirección, se creaban unos programas completamente artificiales, ¿sí? ¿Sí me explico? Y mi gente, además de hacer estas cosas como esto, certificar que las imprentas estaban bien, otra cosa era que nos dedicábamos, haz de cuenta que si nuestros programas eran cuadros y los empresarios necesitaban círculos, nuestro trabajo era cuadrar sus círculos. Toda mi gente estaba tratando de que los requerimientos de los empresarios se cuadraran a lo que nosotros habíamos imaginado que necesitaban. Se forzaba la participación, entonces nunca nos daba ni tiempo, ni capacidad, ni teníamos una convocatoria abierta real. Entonces lo que hicimos fue quitar eso completamente. Entonces empezamos a hacer cosas, definiciones, como decir, ¿qué es innovación? Cualquier cosa que sea nueva para la empresa, punto, no la he hecho antes, es innovación, que la haga. A eso le voy a incentivar, ¿sí me explico? Oye, ¿pero quién lo va a determinar? Él. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Él lo va a determinar. ¿Y qué le vas a dar? Le voy a dar estímulos fiscales, ¿sí me explico? Entonces hicimos un programa donde pasamos la determinación de qué era innovación y de qué era pertinente y de qué era interesante, no para los iluminados de Conacyt, ¿me explico? No para nosotros, que nunca habíamos salido al de la oficina a hacer nada, ¿me explico? Éramos burócratas ahí metidos todos, no, es ellos. Entonces, tú dime qué vas a hacer, cómo te lo demuestro. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver un despertar de estas compañías. Oye, de verdad, yo lo que iba... Sí, nomás que sea nuevo para ti, maestro. Lo que no te hayas atrevido a hacer, atrévete con el apoyo un poco de los... ¿Sí me explico? De estos programas. Entonces, se va dando este despertar. Y después fue que algunos que empezaron a hacer estas cosas y les empezó a ir bien, pues empezamos a ir con nuestros amigos, y ahí sí los considero entrañables amigos, en Concamín, en Canacintra, en las cámaras empresariales, ¿no? De la galvanoplastía, todas las cámaras donde me invitaban, yo iba. Pero lo que decía yo hablaba muy poquito, me explico. Contrario a lo que estoy haciendo ahorita, pero bueno, creo que a lo mejor hablaba más, pero hablaba poco, pero lo que seguía es que yo le pedía a algún empresario que yo hubiera hecho esto, que les dijera. Entonces, de cuenta, estábamos todos en la comida de Canacintra, ¿no? Todo el ruido de los postres y, ya sabes, las cucharas y los trastes, y yo estoy hablando en medio de ese ruideral, ¿no? Y hablando con Conacyt y los programas y todo. Nadie prestaba atención. Decía, Dios, ¿cómo? A ver, ¿a qué hora se acaba esto? ¿No? Se paraba después alguien tan importante como Raúl Picard, mi amigo del alma, un gran empresario, y nomás se paraba y decía, pues amigos, ¿sí? Entonces ya con un poquito menos ruido. Y me dijo, fíjense que me metí a esto y no sé cómo pasó, pero este año vendimos 30% más. Y te das cuenta que todo el mundo, en ese instante, se paraba todo el mundo de comer, decía, 30%, y reducimos nuestros costos 20%, estamos expandiendo la planta. Entonces, de repente, todos hacen cuenta que Guillermo, tarjetas del director de Tecnológico, porque queremos eso mismo que le pasó a Ricardo. ¿Sí me explico? Entonces, empieza a surgir un fenómeno muy interesante de ambicionar, ¿me explico? De que los empresarios empezaron a ambicionar que les fuera tan bien como a sus compañeros que habían tomado esto. O me iban a ver de repente compañías tan fuertes como... Bueno, ya alemanas, japonesas y todos. ¿Por qué le diste apoyo a esta? ¿Por qué le apoyaste a esta? Pues porque está haciendo innovación en México. Nosotros también podemos. Bienvenido, de eso estoy pidiendo mi limosna. Haz innovación en México y efectivamente. ¿Sí me explico? Entonces se da un crecimiento exponencial. Un efecto multiplicador. ¿Sí me explico? Un efecto multiplicador que permite que este país que invertía del orden de 2,000 millones de pesos al año, dado por INEGI, no te estoy diciendo datos míos, si me explico, en estos temas, pues llega en 6 años a 24,000 millones. O sea, se da más que un 10x, un 10x, me explico. Se contratan más doctores en las industrias que en todas las universidades y centros de investigación. Se les dan más proyectos y más dinero a la investigación básica por parte de la empresa que por parte de CONACYT. Rebasamos el límite histórico que jamás rebasamos después, que es el sector productivo gastó más que el sector público. Por única vez en la historia de México, el sector productivo le metió más dinero a ciencia y tecnología que el sector productivo. Yo cuando veía esas gráficas, si me explico, el crecimiento, decía, si seguimos así, en otro sexenio somos un país que no vamos a conocer. ¿Sí me explico? Lamentablemente no fue así. No fue así porque pues no todo es posible.
En esa época, en comparación a otros países, México estaba en una muy buena posición. Había muchos estudiantes que querían incorporarse a las empresas para trabajar ahí, estar como desarrollando su potencial y teniendo una inversión interesante en la vinculación con centros de investigación públicos, privados, en fin. Era un despertar de ese conocimiento y esa pasión por la tecnología, por invertir en este país.
Sí.
Y lamentablemente, al paso de los años, creo que seguimos todavía esperando que nos llegue la oportunidad.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa que pasó que para mí fue muy lamentable. Como te decía, yo impulsé un programa en el cual el dinero no fuera el impulsor. Entonces, ¿qué dábamos? Estímulos fiscales. O sea, un crédito. Imagínate, yo les digo, a lo mejor no se imaginan lo difícil que era vender esto, pero era así la cosa de vender. Haz un proyecto con tu dinero, créeme que es importante, pero hazlo con tu dinero. Y cuando termines, me presentas tus gastos, ¿sí? Y yo te los califico y te doy un 30% de eso para que lo desquites sobre los impuestos que vas a pagar. Imagínate la fórmula. Y no lo puedes gastar si no tienes ninguna observación por parte de Hacienda. O sea, tienes que ser un puntual, tienes que ser un contribuyente con récord perfecto. Entonces decía, no solamente están haciéndolo con su dinero, están haciendo innovación, están pagando impuestos. Tienen que ser perfectos como contribuyentes. Le decía, ¿qué más quiere este país de un programa? Es todo junto. Pero te decía, la siguiente generación lo vuelven a cambiar por dinero. Y entonces se desfigura completamente. Porque ahora es, imagínate el dinero. Te voy a dar dinero, pero te va a llegar el día 30 de diciembre para que te lo gastes antes del 1 de enero, como es normalmente en el gobierno. El dinero llega, ahora justificadmente lo que te lo gastaste. Organizaciones o empresas tan serias como las automotrices, ¿me explicó? Que de pronto se animan a crear sus centros de investigación y desarrollo con miles, o sea, literalmente, miles de ingenieros, más de 1,000 ingenieros por cabeza de estas. Ford, General Motors, Volkswagen, generando productos, coches hechos en México con ingenieros mexicanos que están desarrollándose porque ahora sienten que hay este apoyo del gobierno, este apoyo hacia su tarea y que les da argumentos a ellos para decir ante el mundo global que México es un buen lugar para hacer tecnología, ¿no? Entonces se generan el milagro de tener centros de investigación con 1,000 ingenieros, ¿sí me explico? Haciendo tecnología mexicana. Pero sigue adelante muchos, afortunadamente muchos sí continúan. Por ejemplo, Ford está desarrollando su centro de tecnología y desarrollo de automóviles aquí por adelantito de Santa Fe, con más de 3,000 ingenieros. Está haciendo una inversión importantísima por trasladar a México uno de sus centros de desarrollo de productos más importantes del mundo. O sea que, de alguna manera, esa semilla, pues, en algunos casos sigue adelante, sigue dando esos frutos tan interesantes.
A lo largo de todos estos años, has construido una gran trayectoria y te consideramos un destacado tecnólogo mexicano. Pero también eres una persona muy generosa. ¿Qué es lo que te motiva a compartir lo que has aprendido durante todo este tiempo?
Híjole. Pues, ¿sabes qué me siento? Yo me siento, te voy a decir, Erika, la verdad es que eso sí es así como muy... Yo siento que no soy dueño de eso, en primer lugar. O sea, no soy dueño de la investigación, no soy dueño de este descubrimiento. ¿Sí me explico? Es un descubrimiento que yo quisiera compartir por obligación, porque una obligación que me lleva a decir el valor de esta investigación está en compartirlo, ¿sí? En enseñar a muchachos a trabajar de esta manera, a tratar de que se vuelva algo que más empresas practiquen y logren estas ventajas que logró Vitro en su momento con estos productos, que los protegen, que los dejan en una posición muy interesante para ponerse a hacer más cosas, más crear más valor, ¿me explico? Porque la parte comercial y de producción está cubierta. Ahora te toca hacer más por la comunidad, ¿sí me explico? Entonces, para mí es una pasión el decir, ojalá pudiera yo llegar a más jóvenes, a más empresas, a más emprendedores, para transmitirles esto y que empiecen a crear este México posible, ¿no? Este México que todos quisiéramos ver, donde nos sintamos orgullosos, con una auto... ¿Cómo te diría? ¿Cómo se dice? Un sentido de autoestima que nos hace falta en México, del orgullo de ser mexicanos porque sabemos hacer cosas, porque sabemos y le vendemos al mundo no solo nuestro trabajo, no solamente nuestro sudor, sino también cosas interesantes, inteligentes, atractivas que nadie más se hubiera podido imaginarse, ¿no? Entonces, por eso es para mí, es una pasión, porque creo que esto es la mejor manera de cambiar el futuro de este país a su favor.
Y a propósito de ello, a tu regreso en México, ¿pudiste percibir si existían las condiciones adecuadas para la innovación en el sector industrial?
Pues para mí sigue siendo muy claro, desde que estaba en Conacyt, que el camino tiene que ser crear ejemplos. Crear ejemplos de cómo lo hizo alguien, algún mexicano, difundirlo, porque en ese momento otros mexicanos que lo van a ver se van a sentir capaces, ¿sí me explico? Es como en los deportes, ¿no? Hay un récord mundial en algún tema del deporte, 10 segundos para correr los 100 metros, nadie puede, ¿no? No basta con que uno lo corra en 9.9, en la siguiente competencia todos pueden cumplir, ¿sí me explico? Entonces, yo considero, y lo tenemos en México, mira, nombres como Joaquín Capilla, ¿sí? El Ratón Macías, el Sargento Pedraza, ¿sí me explico? Héroes olímpicos con su esfuerzo personal logran triunfar en un deporte como el Joaquín Capilla en clavados, ¿no? Y de pronto México es potencia en clavados. Ya ahora al final es platas, es, si me explico, unos, es Mena, es esta Estrada, y todos son campeones. El Ratón Macías gana su campeonato en peso mosca. A partir de ese momento, mexicano que pesa mosca va por el campeonato mundial. Y somos campeones mundial, Erika, en el 84% del tiempo, desde que el Ratón Macías ganó ese campeonato hasta el día de hoy, 84% de los campeones son mexicanos, porque es nuestro, ¿me explico? Ya un mexicano lo ganó. En lo mismo, en la marcha, ¿me explico? Te acordarás, así, Delgado y con todos estos marchistas. ¿Por qué? Porque un sargento del ejército mexicano se prepara, tiene las cualidades, se entrena, tiene el entrenador, gana la medalla de plata en México. Y a partir de ahí México es como... Entonces yo me imagino eso mismo, que veamos empresarios mexicanos ganándole al mundo, ganando en el mundo, quiero decir, y que muchos otros digan, se puede y vamos a hacerlo nosotros. Ese para mí es el secreto, ese es el modelo, ese es lo que quisiera ver. ADIAT 2.0 es una búsqueda de esos ejemplos, de proyectarlos, de hacerlos ver, de que se atrevan, de que vean toda la comunidad científica tecnológica del país, la maravilla que es la ciencia aplicada al beneficio de todos, ¿sí me explico? Que trascienda este concepto que estuvo bien en su momento, pero que hay que superar, que la ciencia se acerca de publicar, que la ciencia se acerca de ser reconocido por tus pares. No, eso es parte, pero hay más. Es también ser reconocido por quienes han recibido el beneficio de un medicamento, de un tratamiento, de una mejor manera de vivir, ¿me explico? A través del conocimiento científico y tecnológico. Esa es la gran aspiración de ADIAT 2.0, crear estos ejemplos que inspiren a esta gran capacidad científica, tecnológica que ha creado este país y la empiece a orientar al beneficio de todos.
Finalmente, doctor, para concluir esta interesantísima charla, te vamos a hacer algunas preguntas que deberás responder con una frase de máximo 3 palabras. ¿Quién te inspira?
Me inspiran mis abuelos, porque ambos dejaron una trayectoria de vida tranquila y cómoda por luchar por sus ideales, uno como revolucionario en México y otro como profesionista en lo que le inspiraba.
¿Qué te inspira?
Me inspira a dejar un legado.
¿Qué le hace falta a México para continuar innovando?
Más ejemplos de mexicanos innovadores.
Si tuvieras que explicar cuáles son los 3 atributos positivos de los mexicanos que debemos impulsar, ¿qué dirías?
Primero, su ingenio y su creatividad. Segundo, el que somos muy amigables, muy cálidos en nuestras relaciones. Y tercero, el espíritu de emprendedor, ¿qué te gusta? De empuje que tienen los mexicanos para lo que hacen.
Conacyt, Jaime Parada.
un gran ejemplo para México, un ejemplo que deberemos divulgar más.
¿El CONACYT actual?
Algo que quisiéramos superar muy rápido.
¿Qué significa para ti el valor de la innovación?
Es un futuro a favor tuyo.
Y bueno, finalmente yo creo que esta pregunta es importantísima, sobre todo porque estoy muy curiosa acerca de tu respuesta, es si la innovación sonara a música, ¿qué ritmo o qué género tendría para ti?
Ahí serían como sinfonías impresionantes de todos sonando al mismo tiempo, así creando valor.
Sin duda ha sido una conversación increíble. Muchas gracias, doctor Aguirre.
Gracias, amigos. Muchas gracias. Qué oportunidad tan bonita.
Y a ti, Erika, por ser parte de esta iniciativa. Queridos Innovalovers, les recordamos que nos sigan en la página web adiat.org y en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como @adiatmx. Nos escuchamos en el próximo capítulo.